Betis, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, un saludo afectuoso para vos y para la audiencia de Radio Unión.
Doctor, ¿cómo toma, cómo vio el debate y aprobación en el Congreso de esta normativa que desbloquea las listas electorales?
Bueno, bien, me gustó lo que aprobaron, que es la lista desbloqueada real. No aquella mentira que habían aprobado en la oportunidad anterior cuando se había sacado en el 2012 esa ley de un supuesto desbloqueo que en realidad no desbloqueaba. Hoy sí, hoy se aprobó la lista desbloqueada real. Esa es la parte más importante.
Sí, ¿cree de aplicación razonable, doctor, desde su punto de vista de especialista y un trabajador en temas electorales?
Bueno, ahí vamos a empezar a decir que cualquiera sea la metodología que se utilice en la lista desbloqueada, la aplicación es dificultosa. La lista desbloqueada tiene esa característica. Es complicado para el órgano electoral porque el escrutinio es muy complicado. Es más caro que hacer, sale mucho más dinero hacer una elección con lista desbloqueada que con una lista bloqueada. Es más dificultoso para el analfabeto. Bueno, todo eso se reconoce. O sea, es de público conocimiento a nivel internacional. Pero por lo menos en esta ocasión, ¿verdad?, tenemos un desbloqueo real. Porque hacer todo ese esfuerzo para que no se desbloquee en realidad, pues era absurdo. Ahora que sí hay un desbloqueo real, se otorga al ciudadano mayor capacidad de selección, y eso sí ya amerita que el sacrificio que se va a hacer en el aspecto organizativo para poder realizar esta elección en forma desbloqueada, que te reitero, va a tener muchos problemas en cuanto a la administración del proceso electoral, pero que estoy seguro que con el trabajo que haga la justicia electoral, esta problemática se irá minimizando lo máximo que se pueda.
Uh-huh. A ver, no, este proyecto nos va a permitir, o sea, es fácil ir a votar a través de esta modalidad de desbloqueo, ese conteo, ese saber cuántos votos tuvo tal o cual candidato. Pepe Leyetu, doctor.
No, y Yetu, ya es nada, porque si no lo mitas, imagínate avisarle. Hay que decir que es complicado. Bueno, es dificultoso para el analfabeto. Y para el analfabeto funcional también. Y para la gente mayor también va a ser dificultoso. Porque, mira, Javier, vos tenés que saber antes de entrar al cuarto oscuro ya por quién vas a votar. Pero después se te plantea un problema. Tenés que votar la lista de presidentes, después tenés que identificar, siendo analfabeto, cuál es la lista de senadores, porque en senadores a vos te gusta el número 3 de la lista de tu partido o de tu movimiento. Luego tenés que identificar la lista de diputados, porque en el diputado te gusta el número 2. Y luego tenés que identificar el del Mercosur, si es que se elige todavía para ese entonces, y tenés que poner, porque ahí te gusta el número 5. Y después tenés que identificar el de Junta Municipal, porque ahí te gusta el número 7. Y para eso tenés que haber leído las listas, seleccionado el candidato, conocido los números, identificadas las listas y bien colocados los números en el lugar que corresponde. Uh-huh. Y eso no es fácil para cualquier persona.
A ver,
eso tenemos que convenir, porque por ahí puedo decirlo de ti, está poniendo palo a la rueda, como dicen algunos. No, tenemos que ser realistas, ¿verdad? Es un problema que tiene el sistema que elegimos y tenemos que ser conscientes de ese problema para trabajar en la solución del mismo.
Doctor, usted lo que se va de, queda por debatir en el Congreso es, y pidió el Senado 15 días para escuchar a diferentes sectores de cuál es la mejor modalidad. ¿Es la urna electrónica, el voto electrónico, el biométrico o cualquier otra modalidad que exista? Desde su punto de vista, cuando vamos a aplicar un desbloqueo de listas preferencial, ¿cuál es la modalidad, la mejor modalidad para ese sistema de elección?
Bueno, lo más fácil, lo más rápido es la máquina de votación. Con una máquina de votación se facilita, digamos, el voto del elector, o sea, en síntesis, no se complica el voto del elector más de lo que es, pero se soluciona definitivamente el problema del escrutinio. Eso garantiza que el escrutinio que va a salir de la mesa va a ser instantáneo, por un lado. No vamos a tener que estar 13, 14 o 15 horas contando votos. Segundo, va a tener exactitud. No van a haber errores. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que mirad lo que puede ocurrir si yo, en el Partido Colorado, tienen una mesa 50 votos, 25 por la lista y 25 con voto preferencial, y después contabilizado en uno a uno los candidatos de la lista del partido, resulta que se anotaron 27 votos. ¿Qué hacemos ahí? ¿A quién le sacamos esos dos votos? ¿A qué candidato le sacamos? Bueno, esos errores van a generar nulidades, discusiones, descréditos. O sea, entonces, ahí en ese sentido, la máquina de votación te va a dar un acta que refleje exactamente y no va a tener ningún trabajo extra para los miembros de mesa en realizar el escrutinio y la transmisión de los resultados. Y los resultados se van a conocer con 2 o 3 horas posteriores a la elección y no vamos a estar teniendo que esperar días para tener los resultados.
Eso que dicen que el sistema electoral es nomás luego costoso, ¿eso se aplica o en realidad se pueden optimizar recursos o no es necesario gastar tanto, doctor?
Bueno, la máquina de votación pues tiene un costo. Lo que ocurre es que varía mucho el costo, depende de cuál sea la modalidad de contratación. Si uno compra las máquinas, tiene un costo. Si uno recibe, por ejemplo, en comodato y con un compromiso de compra, o por una compra de cierta cantidad y el resto en alquiler, hay diferentes modalidades que se pueden hacer con las empresas que tienen esta tecnología, y entonces se puede ver la mejor opción. En la primera oportunidad, de hecho, que va a tener un costo de inversión, pero luego eso se va a ir amortizando debido a que la máquina de votación también genera ahorros en la elección. Imagínate, de entrada va a ahorrar, por ejemplo, en cada elección no vamos a tener necesidad de imprimir 72 millones de impresiones a todo color. O sea, el costo que tiene 72 millones de impresiones, ¿verdad? Porque en la próxima elección nacional, esa es la cantidad de, vamos a necesitar más o menos 36 millones de votos imprimir. Y a dos caras, a todo color, son 72 millones de impresiones. Administrar todo ese proceso, trasladar, empaquetar la cantidad de gente que vos necesitas para dividir en de a 200, para empaquetar, para todo eso tiene un alto costo también en el tema de los boletines. Y cuando vos no tengas que tener boletines, entonces ya es mucho más sencillo y mucho más fácil para la organización y por ende el ahorro que va a tener.
Doctor, ¿usted cree que entonces hay que avanzar en la construcción de este mecanismo? ¿Cuántos países en el mundo tienen listas desbloqueadas y con voto preferencial obligatorio?
Bueno, en el mundo no sé, pero...
América Latina, por lo menos.
En América Latina tienen 5 países. Brasil, Perú, Colombia, Panamá y El Salvador.
¿Tienen esa modalidad?
Tienen la modalidad de lista desbloqueada. Y, ahora,
y permite
el,
la...
el voto, y el voto sí. obligatorio en cuanto a la preferencia, eso sí que podría ser una dificultad. Porque fíjate que si es la preferencia es obligatoria, ¿qué pasa con ese analfabeto que no puede... no tiene un número, no puede marcar el número de su candidato a diputado? ¿Se le va a anular su voto? O sea, eso hay que determinar.
Doctor, ¿y estos países lograron garantizar la inclusión de minorías, de otras corrientes políticas, de otros sectores que no forman parte del círculo del poder económico o político, por ejemplo?
No. Eso no te garantiza ningún sistema, Javier. El problema es que hay que entender, la gente tiene que saber que esto no es una panacea, no es que a partir de hoy vamos a tener un parlamento suizo. No, este es apenas una de las razones por las cuales que determinan la calidad de la representación. Acá no hay garantizado absolutamente nada. No se garantiza que van a entrar los partidos en forma los mayoritarios y los minoritarios. Tampoco se garantiza que sean buenos los candidatos. O sea, este tiene la misma complejidad que cualquier otro mecanismo, siempre dependiendo de cómo la gente vote, ¿verdad? ¿A quién le vote? Vamos a suponer, tenemos un conocido Radulaque como político y se candidata, y también se candidata un Juancito Pérez, un abogado o médico conocido, hombre de familia, temeroso de Dios, honesto, servicial, pero no tiene capacidad de realizar una campaña electoral masiva. Posiblemente el que la gente elija sea el político.
Doctor, yo creo que vamos a estar pendientes y seguir un poco de cerca cómo avanzan. De igual modo, así bien particular y profesionalmente, ¿usted celebra esta aprobación?
Yo celebro que se haya aprobado la lista desbloqueada, eso sí celebro, porque es una aspiración de la gente. El paraguayo quiere desbloquear, aunque algunos no sepan ni a lo mejor ni qué significa, es una aspiración de la gente, y yo creo que se merece la gente que se le dé esa oportunidad, y ojalá que la utilice bien. Insisto, no es que yo diga que esto está mal, no, digo nomás que se tiene que saber la gente de que esta es una posibilidad para mejorar, pero que no está garantizado eso, porque eso depende de cómo vote la gente.
Bien, doctor, que tenga buen día, un gusto siempre.
Cuando guste, hasta luego.
Ahí está, Carlos María Lubetich.